El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al enfoque del deporte. Desde luego que el partido que mañana va a jugar el Barça en la Liga de Campeones no va a ser un partido más, es imposible. Mañana el Barça va a recibir al Benfica a las 7 menos cuarto en Montjuic con el recuerdo muy, muy, muy presente de el doctor Carles Miñarro, el miembro del staff médico que fallecía el pasado sábado justo antes del partido. Hoy hemos escuchado el sentir del equipo, el sentir del vestuario en boca de su entrenador, de Flick.
It's a huge loss. Carles was.
La pérdida de Carles ha sido muy emotiva porque era una muy buena persona y también un muy buen doctor. Ha hecho la situación increíble y para el equipo también ha sido un golpe duro. Ha sido una parte muy importante del puzzle para el éxito. Creo que él, desde donde se encuentre, nos apoyará y apoyará al equipo. Todo el equipo quiere jugar bien y quiere dedicárselo a él.
Esa muerte repentina en el hotel de concentración que nos dejó a todos el fin de semana en shock por inesperada. Bueno, pues estamos desde luego en una semana de Liga de Campeones, así que Rodrigo, vamos a ordenar primero la información de los nuestros, que tenemos derbi el miércoles.
Courtois y Rüdiger estarán el miércoles en el Metropolitano. Mbappé y Vinicius vuelven a mojar antes del derbi y el Real Madrid no enamora, pero llega a la vuelta de los octavos de la Champions como líder de la Liga o colíder de la Liga con un partido más que el Barcelona. Habla Ancelotti.
Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Primera parte ha sido muy buena. Si jugamos como la primera parte, tenemos mucha posibilidad de pasar la eliminatoria.
El Atlético tomó de su propia medicina en Getafe. Esta vez el remontado fue él. Se descuelga a la tercera plaza liguera, a un punto del Barça y del Madrid. Y a Correa pueden caerle 5 partidos por insultar al árbitro después de ser expulsado. Simeone sin excusas.
No pudimos defender bien esos minutos finales, no pudimos resolver bien ese juego frontal. El rival lo hizo con valentía, lo hizo con entereza, lo hizo con entusiasmo, lo hizo con ilusión y la verdad que lo mereció. Nosotros tenemos que jugar mejor.
De Paul disponible para el miércoles, Lenglet duda, el polaco Simon Marciniak pitará el partido. El Rayo cae a la octava plaza, juega bien pero no puntúa ante los grandes. A pesar de las bajas, el equipo de Íñigo Pérez sigue siendo valiente, aunque le falta pegada.
Estoy orgulloso, no puedo negarlo, pero siempre digo lo mismo y últimamente nos pasa a menudo que cuando uno pierde, ahora mismo no existe esta forma de uno darse crema, pomada y estar más suave y bueno, hemos jugado bien, no. Hemos hecho cosas mal para perder y hasta ahí podemos leer.
Lunes feliz en Getafe, 14 años después, vuelve a ganar al Atlético de Madrid, lo hace con épica y se distancia 7 puntos del descenso. El héroe, Mauro Arambarri.
Tuve un poco de fortuna ahí, pero bueno, también lo que siempre dice el míster, que tenemos que llegar, ¿no?, a la segunda jugada y bueno, creo que fue importante para sumar un gol hoy. Es que lo conozco a Diego y sé que siempre le pega al arco desde ahí y alguna que otra vez ha pasado todo el área, entonces yo dije, me pongo ahí, meto el pie y que sea lo que Dios quiera.
El Leganés sigue sufriendo tras dejarse remontar en Vigo. Acaba la jornada con un punto de ventaja sobre el Alavés, que marca la zona de descenso. Nueva final en Butarque el domingo ante el Betis. Liga F, victoria del Madrid en Sevilla, empate del Atleti en casa contra el Betis y del Madrid Club de Fútbol Femenino en el campo del Español. Las de Toril siguen a 5 puntos del Barça, el Atleti detrás terceras, Madrid Club de Fútbol Femenino undécimas. Y en el Planeta Mat destaca que el Atleti B de Fernando Torres se vuelve a meter en posición de playoff de ascenso a segunda. Baloncesto, el Madrid es sinónimo de victoria en la ACB. Ante Lucán Murcia cayó la décima seguida y refuerza su liderato. El jueves visita al Bolonia en la Euroliga. Chus Mateo, Beluces y Sombras en la última racha del equipo.
Hemos corregido esto con actitud, no con buen juego, no hemos jugado bien. Y hoy efectivamente no ha sido el mejor partido nuestro, seguro, pero bueno, seguimos sumando victorias. Es difícil hacer 10 victorias seguidas en ACB.
En la primera FEB ganaron todos los de arriba, Estudiantes y Fuenlabrada siguen a una victoria del San Pablo Burgos, y en la Liga Femenina, victoria y récord de asistencia de Estudiantes, 13.481 espectadores fueron a verlas al Palacio. Europeos de atletismo en pista cubierta, ya está de vuelta la delegación española con un oro, una plata y dos bronces. España supera la actuación de Estambul 2023, igual a la de Glasgow del 19. En 10 días, los mundiales en pista cubierta de Nankín. Ana Peleteiro.
Muy feliz, pero sin poder desconectar porque en breves tenemos mundial, o sea que hay que seguir enfocados y con el objetivo en mente. Me ha quedado la espinita de ese primer salto que era muy largo, pero bueno, me lo guardo para China. La medalla una vez más se quedará en casa de mis padres y me enfocaré en el siguiente objetivo, que es el mundial. Las oportunidades se pintan calvas y este mundial es una muy buena oportunidad y quiero aprovecharla.
Tenis Masters 1000 de Indian Wells. Carlos Alcaraz juega esta madrugada los 32avos de final ante Shapovalov, número 28 del mundo. Djokovic y Zverev ya están eliminados. Y ya hay nombre para el futuro Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Será Madring. La organización recalca que es un nombre moderno y actual para un circuito urbano y que remite a otros circuitos míticos que añaden la palabra ring por la ausencia de curvas.
El derbi europeo en Onda Madrid. La gran cita.
La gran cita es el miércoles. Vamos a tomarle el pulso a cómo llegan los dos equipos. Empezamos por el Atlético de Madrid, que va a jugar de local y que es el que está obligado a remontar. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Después de perder en Getafe, ¿qué ha hecho hoy el Atleti?
Pues ha entrenado, aunque los que fueron ayer titulares en el Coliseum lo han hecho a menor medida. Los únicos que no han entrenado han sido Lenglet y Coque. Coque, evidentemente, es baja segura para el enfrentamiento ante el conjunto madridista. Hoy no se ha entrenado con el grupo, así que el vallecano lo va a tener difícil. Recordemos que ayer Lenglet, con un problema muscular, no pudo jugar el partido ante el conjunto getafense, y eso que de inicio iba a ser incluso titular, y tampoco lo pudo acabar Rodrigo de Paul, se tuvo que retirar después de un golpe en el descanso. Hoy no ha entrenado Rodrigo de Paul, lo ha hecho en el gimnasio, Lenglet tampoco lo ha hecho, pero en el club y en el cuerpo técnico son optimistas de que ambos futbolistas puedan estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone el próximo miércoles. Un Diego Pablo Simeone que ha cambiado de ritual. Mañana a las 6:15, rueda de prensa de él y de un futbolista en el Estadio Metropolitano, y a las 7 será el último entrenamiento de cara a ese derbi europeo. El conjunto rojiblanco, que no lo hizo la semana pasada cuando jugó en el Bernabéu, sí se va a concentrar a partir de mañana, nada más que concluya ese entrenamiento en el Estadio Metropolitano.
Aceptar una derrota merecida, está claro que después de perder nadie está contento, pero no porque jugamos con el Madrid la Champions el domingo y el domingo que viene con el Barcelona, no. Obviamente los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido. Y a partir de ahí, bueno, tratar de estar fuertes, estar juntos, estar con la ilusión de mejorar desde el juego, y a partir de mejorar desde el juego nos podemos imaginar otras cosas.
Desde luego que tiene que jugar mejor que en Getafe, sobre todo porque en 4 o 5 días se juega 2 títulos.
Sí, evidentemente, se juega 2 títulos ante el Real Madrid la Champions, y luego el próximo domingo a las 9 de la noche va a recibir al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Metropolitano en el Campeonato de Liga. Si el conjunto rojiblanco no es capaz de ganar o pierde ante el Fútbol Club Barcelona, estos con un partido menos serán ya casi, se puede decir, que 6 puntos, y dirían adiós a la posibilidad del título liguero.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Entonces con el Real Madrid. Vamos entonces con el Real Madrid. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Han entrenado esta mañana y si había alguna duda sobre Rüdiger y Courtois, despejada.
Sí, se quedaron los dos fuera de la convocatoria contra el Rayo Vallecano, pero hoy ya han estado a disposición, han entrenado con el grupo. Courtois tenía una sobrecarga en la rodilla, Rüdiger un proceso gripal y bueno, pues los dos junto con Fede Valverde, que solo jugó 25 minutos, han entrenado con total normalidad. Además, Vinicius, Bellingham y Rodrigo, que terminaron con diferentes problemas. Por ejemplo, a Bellingham le vimos con hielo en el banquillo. Rodrigo también tuvo un pisotón y le tuvieron que vendar la mano. Bueno, pues también han hecho entrenamiento de recuperación. Así que todos preparados para el partido del miércoles. Las únicas bajas, las de siempre: Carvajal, Militao, Ceballos y Vallejo.
Uh-huh. Ayer el Madrid entró muy bien al partido. En la primera parte, con la gente de arriba muy activa, metió los dos goles. En la segunda mitad dio la impresión de que ya estaban todos, los del banquillo y los del campo, pensando lo del miércoles.
Pues sí, la verdad es que fue así. Además, Ancelotti lo reconoció abiertamente, que prefirió guardar el resultado, nadar y guardar la ropa, como se suele decir. La afición no lo terminó de entender porque hubo pitos en el Bernabéu. Pero Ancelotti mira para adelante, ve la botella medio llena y se pone precisamente como reflejo esa primera parte ante el Rayo Vallecano para afrontar lo del miércoles.
Hay muchos equipos que han jugado la Champions que ayer no han ganado, han perdido, hoy igual. El Inter ha sufrido contra el Monza, el Liverpool ha sufrido contra el Southampton, el Leverkusen ha perdido, el Bayern ha perdido. Es muy complicado preparar estos tipos de partidos, además contra equipos que están bien, que luchan, que pelean, que juegan con intensidad, como el Rayo. Si jugamos como la primera parte, tenemos mucha posibilidad de pasar la eliminatoria. Creo que el miércoles estarán a tope porque la motivación por este partido es muy, muy grande para todos.
Dice Ancelotti que estarán a tope y estarán todos, como contabas, Laura. Así que realmente la incógnita es el centro del campo, porque se da por hecho que Valverde va a ser otra vez lateral derecho. Tchouaméni titular en el centro con Bellingham. Camavinga, no, Brahim.
A ver, ayer
esa es la única plaza que queda libre.
Funcionaron muy bien Modric y Tchouaméni, los dos en el centro del campo. Bueno, pues Modric con más creación y Tchouaméni pues más de freno, ¿no? De dique. Y bueno, pues le preguntaron también a Ancelotti si Modric está para jugar dos partidos seguidos porque jugó los 90 minutos. Dijo que perfectamente podría jugarlo, pero sí, es un poco la incógnita que tenemos todos en la cabeza.
¿Y en el vestuario qué piensan de la cita con el
pues
Atleti?
Pues lo acabas de escuchar en Ancelotti, todos están absolutamente enchufados, saben la importancia del partido, tienen que hacer valer esa ventaja que traen del Bernabéu, y si escuchas a Fede Valverde y a Lunin, desde luego que es así.
Es el partido capaz que ahora de la temporada, el más importante. Si estamos unidos, seguramente vamos a conseguir todo este año. Y bueno, como siempre decimos todos los jugadores, agradecerles por siempre estar apoyándonos. Vamos arriba.
Eso es la Champions, eso es el torneo de este club. Sabemos toda la responsabilidad que tenemos adelante. Además es un derbi, un partido muy complicado y vamos a prepararlo lo mejor posible y vamos a darlo todo.
Tenemos árbitro también, será Simón Marciniak. 8 veces ha pitado al Real Madrid, 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y también 8 veces al Atleti. Aquí ha ganado el Atleti 7 veces, solo ha perdido un partido. Y una vez dirigió a ambos en la Supercopa de Europa del 2018 con triunfo para el Atleti por 2-4. Este año también ha dirigido a los dos equipos en liguilla, los dos a domicilio y los dos con victorias para los equipos madrileños. Atalanta 2, Real Madrid 3 y en la remontada del Atlético de Madrid ante el PSG por 1-2. Mañana, entrenamiento por la tarde, será a las 5. Antes escucharemos a Carlo Ancelotti y un futbolista, y la plantilla, como en el partido de ida, quedará concentrada en Valdebebas tras el entrenamiento.
Información completada del Real Madrid. Vamos a buscar ahora el análisis. La voz en televisión del partido del próximo miércoles, como en el partido de ida, será Carlos Martínez. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, el miércoles los dos equipos tienen que tomar una decisión. En el caso del Atlético de Madrid es, voy a ir arriba, voy a aguantar y esperar las contras. Y en el caso del Madrid, pues ya vimos también el partido de ida, no le importó nada no tener el balón. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que va a haber muchos partidos dentro de un único partido. No creo que haya un planteamiento que vayamos a ver que dure mucho, ¿no? No veo al Atlético de Madrid saliendo de partida, digamos, a lo loco a buscar el encuentro. Todo lo contrario, le veo al Cholo Simeone con la paciencia, intentando inculcar la paciencia que él tiene al resto del equipo para que el ambiente no les pueda y no les haga irse alocadamente hacia la portería contraria, entre otras muchas cosas, porque evidentemente el Cholo es muy conocedor de la capacidad que tiene en las transiciones al Real Madrid. Y al Real Madrid también le veo en la espera un poco de lo que va a plantear el Atlético de Madrid. No creo que vaya a buscar la posesión. Si la encuentra, la manejará, pero si no la tiene, seguirá intentando buscar pues eso, ese tipo de transiciones definitivas que suele lucir el equipo de Ancelotti.
Oye, entonces,
pero creo que va a cambiar mucho a lo largo del partido en función de las circunstancias.
Claro, te iba a decir que contado así, de entrada lo normal es que veamos un partido muy táctico, por lo menos en la primera media hora, ¿no?
Correcto, esa es, yo creo que el partido se puede parcelar en función de periodos de tiempo. Y me parece que de partida van a ir las cosas por lo que apunto, pero luego el encuentro cambiará en función de lo que le ocurra al resultado, ¿no? Si uno de los dos acierta, empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Y solo veremos un partido loco en el supuesto de que alguno de los dos equipos alcance una diferencia de más de dos goles. Ahí sí que yo creo que la gente, el que esté en mala situación, tendrá que quemar las naves y veamos un partido pues más enloquecido, porque solo hay un premio para uno, y además es un premio muy grande y sin embargo una decepción terrible para el que quede fuera, porque a todo esto, claro, hay que recordar que estamos en los octavos de final, y para caer en octavos de final para ninguno de los dos equipos sería ni mucho menos una noticia asimilable.
No sé si has percibido en este emparejamiento, Carlos, una variable nueva. El Atleti siempre ha tenido mucho respeto al Real Madrid, pero yo creo que no siempre hemos visto al Madrid tener tanto respeto al Atleti hasta el punto de darle la pelota en su propio estadio, ¿no? Es una variable que se ha introducido en esta eliminatoria y que no sé si crees que se va a dar también en la vuelta, porque el Atleti no anda muy cómodo con la pelota. El Madrid sí buscando los espacios, y es como que le devuelve a Ancelotti la medicina a Simeone, ¿no? Toma tú el balón que ya saldré yo.
Bueno, es un poco, al Madrid le está pasando esto más de lo que cabría uno esperar. No solamente le ha pasado con el Atlético. Yo acabo de transmitir este fin de semana el partido contra el Rayo Vallecano y ha tenido mucho más balón, especialmente en la segunda mitad, el Rayo Vallecano que el Real Madrid. Bueno, el Madrid es evidente que se siente cómodo con la pelota porque tiene jugadores para tenerla, pero también es verdad que se siente cómodo sin ella porque sabe de su capacidad para correr y de buscar transiciones rápidas a la espalda del contrario, de tal manera que tiene pues esa doble cabeza como para pensar en qué tipo de partido le puede convenir en un momento o en otro. Es verdad que ha conseguido con esta transformación hacia un 4-4-2 defensivo con Vinicius y Mbappé en la punta del ataque que los esfuerzos de los puntas en funciones defensivas sean bastante menores, apenas tienen que orientar la salida del contrario o hacia uno de los dos costados con esfuerzos que son relativamente cortos y que el esfuerzo físico se está realizando especialmente en el mediocampo. Por eso, para este partido, la vuelta de Valverde, pues para Carlo Ancelotti puede ser muy importante.
Oye, Carlos, en el partido de ida nos pasamos un montón de tiempo hablando de, verás, cara a cara Julián Álvarez Mbappé. Y luego resulta que Julián apareció poco, pero hizo un golazo espectacular y Mbappé ni siquiera apareció. Es un poco lo imprevisible de estos partidos, ¿no? Que aparentemente de entrada pensamos que lo tenemos todo controlado, todas las variables que pueden suceder, y luego sale el partido por donde sale.
Es impredecible, un choque de estas características. La gente cuando habla de favoritismos en un choque como este, o incluso para el partido, a pesar de que evidentemente el Madrid dio un paso hacia adelante, porque al final viene con una victoria al Metropolitano, y eso es mejor que venir con un empate con una derrota, ¿no? Pero ¿quién puede esperar que en un partido de estas luces, de estas campanillas, en este escenario, Kylian Mbappé no haga uno de los buenos partidos que está haciendo a lo largo de la temporada y que así ha sido, digamos, su peor partido en los últimos 10 o 12 encuentros? Pues eso no está en el guión, pero pasó. ¿Se puede repetir la circunstancia y en dos ocasiones seguidas contra el Atlético de Madrid no va a aparecer Kylian Mbappé? Pues hombre, si hubiera que apostar, yo no sería difícil de los que apostar a favor de esa circunstancia, ¿no?
Y luego está el factor Metropolitano, tú que vas a un campo cada tres días, en el ranking de estadios donde te ves obligado a subir un poquito más el volumen de los cascos, ¿se nota mucho la diferencia Bernabéu-Metropolitano? ¿Juega de verdad el campo en una eliminatoria como esta? ¿Crees que se va a notar, que es un factor también a tener en cuenta? ¿O al final lo ambiental crees que no cuenta tanto?
Yo creo que cuenta y que cuenta mucho. De hecho, yo creo que buena parte de las de los milagros que ha habido en el Santiago Bernabéu en estos últimos años de Champions, algunas de ellas bastante inesperadas, han tenido que ver con ese ambiente que se genera en el estadio, con esa comunión que se transmite. Es verdad que siempre se transmite en una dirección. Para mi gusto, en el Bernabéu se transmite desde el césped a la grada. Y sin embargo, en el Metropolitano a veces he visto que la grada incendiaba el césped. El ambiente va a ser espectacular, va a apretar mucho a los jugadores del Atlético de Madrid y, como os comentaba al principio, incluso creo que el Cholo Simeone tratará de hacerles ver a los futbolistas que de partida no se vuelvan tan locos como se va a volver la grada, porque la grada desea que el Atlético de Madrid apriete y que intente desarbolar al Real Madrid, cosa que probablemente el técnico de el Atlético de Madrid sabe que es bastante peligrosa, porque es un juego, el juego a la ruleta rusa. Si te sale y consigues marcar, vale, pero si aprietas mucho y dejas mucho espacio atrás, el Madrid tiene unas transiciones absolutamente letales.
Uh-huh. Bueno, si te dijera que te vamos a escuchar el miércoles, te mentiría. O sea, que seguro
me
que
imagino.
Lo entiendes. Que lo disfrutes, que vaya bien.
Un abrazo.
La fiesta ayer en el vestuario del Getafe. Un Getafe que, después de ganar al Atlético de Madrid, Alejandro, se coloca con 33 puntos, 7 de colchón por encima del descenso.
Victoria épica para los de José Bordalás en un partido en el que no ocurrió nada, hasta el polémico penalti de Alderete por mano en el minuto 75. Pues bien, en el minuto 88, expulsión de Correa, y en esa misma falta empata el Getafe con un gol del héroe de la tarde, Mauro Arambarri, y cuatro minutos después, en el tiempo de descuento, el propio Arambarri firmaba la remontada y los tres puntos se quedaban en el Coliseum, aunque Bordalás tenía claro lo que debía hacer su equipo tras la expulsión.
Creer, no salirnos del partido, incluso por la jugada del penal, no desesperar. Creo que hemos tenido esa calma y ese acierto. El equipo ha creído, y luego el apoyo de la afición, que hoy ha estado de 10, como siempre, y nos ha ayudado muchísimo a darle la vuelta al partido.
Con esta victoria, duodécimos son los azulones, 7 por encima del descenso y a 5 de Europa, aunque a 1 del séptimo posición, que a final de temporada también podría dar acceso a disputar competiciones europeas. Lo próximo para el Getafe, el domingo a las 6:30 en el Sadar ante Osasuna, partido en el que no estará Yeyu, que veía la quinta amarilla en el día de ayer, y no estará disponible para José Bordalás.
La derrota ayer en el Bernabéu deja al Rayo un poquito más lejos de los puestos europeos. Ahora está a un punto de la séptima plaza, Miguel, y a 5 de la sexta.
Balón dentro para Pedro Díaz, que bien la pared, el tiro. ¡Uy, al larguero! ¡Madre mía, bota dentro, bota afuera!
Pues botó dentro, como todos sabéis, fue por centímetros, pero botó dentro y fue el gol que marcó ayer Pedro Díaz en el Estadio Santiago Bernabéu, su primer gol en Primera División, y que, atentos, le ha costado ni más ni menos que un coche. Sí, sí, tal cual lo escucháis, le ha costado un coche el gol al futbolista nacido en Siero, que le prometió a sus padres que si marcaba les compraría
un coche.
Pero a ver, Pedro, esto hay que explicarlo a la gente. Explícanos cómo termina un tío teniendo que comprar un coche por marcar un golazo en el Bernabéu.
Bueno, porque estábamos dando un paseo hoy por la mañana y pasamos por un sitio de coches. Y dije, en broma, si marco gol os regalo un coche.
Pero, ¿y lo han dejado pasar o te lo han recordado?
Bueno, la verdad es que ahora me puse a saludarlos y yo me ponía a hacer adiós y ellos se me hacían así.
¿Ah, sí?
Sí,
hacían el gesto de conducir.
Sí, sí.
Le hacían el gesto de conducir, así que parece que no se han olvidado. Y ahora a mí me surge una duda que aseguro que a los oyentes también. ¿Qué coche era?
Era un Jeep.
Ah, bueno.
Que es bastante guapo.
Bueno, por lo menos si está guapo el coche, como dice Pedro Díaz, así merece la pena marcar este tipo de golazos en el Bernabéu.
Uh-huh. Bueno, pues no se ha apostado un coche, pero asegura que por fin va a serle útil al Rayo. Atención, que ha vuelto a aparecer Raúl de Tomás ayer en una plaza de toros. Y ha explicado por qué lleva tanto tiempo desaparecido.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos dos meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien, y la verdad que me ha venido muy bien.
Le ha venido muy bien, a ver si por fin le viene bien también al equipo que le paga. El Leganés, un punto por encima del descenso después de caer Alejandro en Vigo.
El Leganés no levanta la cabeza tras la derrota del pasado sábado ante el Celta en Balaídos. A pesar de la derrota, mejores sensaciones del juego del equipo, sobre todo si lo comparamos con los partidos de Mestalla o de Anoeta. Aunque Borja se mostraba contento con el juego de su equipo, la situación es la que es. El Lega sigue abajo un punto por encima del Alavés, primer equipo en puestos de descenso. 27 puntos tienen los pepineros por los 26 de los babazorros. A pesar de la delicada situación, no hay tiempo para lamentarse, y no queda otra que pensar en lo que viene. Esta mañana el equipo a las 11 se ha entrenado preparando el decisivo duelo del domingo a las 2 de la tarde en Butarque ante el Betis. Y decimos crucial porque de no conseguir sacar algo positivo podría acabar la jornada en puestos de descenso, ya que hay un Las Palmas a la vez el próximo viernes que podría hacer a los de Borja caer en los puestos de descenso por primera vez esta temporada.
Vámonos al fútbol de aquí, pobladores, lunes, primera federación. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos al Atleti B súper bien colocado y tenemos al Alcorcón en problemas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Casi logramos el póker de victorias en primera federación. Nos falló y eso que lo mereció el empate del Castilla en el Di Stéfano ante el conjunto del Sevilla Atlético. Grandes noticias, por fin. 90 minutos enteros muy buenos de la agrupación deportiva Alcorcón, venciendo en un partido que no significa 3 puntos, significa 4 ante el Intercity. Pablo Álvarez, mister, al final del partido.
Sí, la verdad que muy contento, sobre todo por los chicos, porque creo que mucho tiempo trabajando mucho y bien, y bueno, pues una victoria así también refuerza todo el trabajo. Sabíamos que era un partido muy importante, muy difícil. El Intercity venía de grandes resultados y creo que hemos estado a la altura.
Qué maravilla ver al Alcorcón y al Fuenlabrada en el centro de la tabla. Y qué alegría es verles ganar por goleada 3-0. Eso es lo que hizo el equipo de Nogales en un enfrentamiento ante un rival directo, el Algeciras. El partido acabó en fiesta. Esa era la alegría del vestuario del conjunto fuenlabreño en un partido que, como el del Alcorcón, significó un 3-1 en la tabla clasificatoria. Uno de los goleadores, Manu Garrido.
La verdad que a medida que avanza la temporada me he ido sintiendo mejor. Al principio me costó entrar, pero bueno, pero ahora ya bastante bien, y dar las gracias a Cedric porque me ha dejado el penalti y nada, y así. Tenemos que aprovechar pues las ocasiones que tengamos.
El Castilla no pudo pasar del empate a cero en un campo, Alfredo Di Stéfano, muy pesado, tremendamente pesado y muy embarrado, pero el mejor del Sevilla fue el portero, eso lo dice todo, Raúl González Blanco.
Porque el mejor jugador de ellos ha sido el portero. Por una parte, satisfecho y contento, porque lo poco que hemos podido trabajar esta semana, pues el equipo sigue en la misma dinámica y, bueno, atacando, creando situaciones de gol. No nos han creado muchas situaciones el equipo rival, un equipo que está arriba.
Por lo que se refiere al Atlético de Madrid B, comenzó la jornada pues ganando a un rival directo por el ascenso de categoría, el Murcia, y lo hizo además con los goles del Niño de ahora, Adrián Niño, que consiguió con sus tantos los 3 puntos para el equipo de Fernando Torres, que es ahora mismo quinto en la tabla clasificatoria.
Sí, muy contento, la verdad. Es una victoria que nos sitúa donde queremos ir, que para que se nos empiece a tener en cuenta que este equipo quiere y este equipo va a luchar por los objetivos que tenemos, y en lo personal muy contento porque ayuda al equipo de la mejor manera que sé, que es haciendo goles, y es lo que se espera de mí, aparte de que se me pide también trabajo, pero esto es lo que mejor sale.
Portada en segunda federación para el Navalcarnero, que gana donde no ganaba nadie. Lo hizo en Tenerife y lo hizo también en el Santos de la Parra de Getafe. Un Navalcarnero que con esa victoria, toc toc, llama a la puerta de pelear por el playoff y el ascenso de categoría. Victorias también muy importantes, las del Sanse y el Mosca en finales, que no podían perder. El conjunto del Sanse claramente al Tenerife B, y el Mosca jugando muchísimos minutos con un hombre menos ante el conjunto del Illescas. En tercera, el Alcalá le mete 2 puntos más al Rayo Vallecano B, porque el Alcalá ganó 4-1 al Álamo, y el Rayo Vallecano B, en un partidazo tremendo, acabó empatando a 3 en su estadio ante el Real Club Deportivo Carabanchel.
Cierras tú hoy el enfoque, Juan Macueto, desde Telemadrid, a las 9:10 en Deportes Hoy Qué.
Hola Nacho, a 2 días del Euroderby del Metropolitano, hoy vamos a comentar la última hora del Atlético y Real Madrid con las imágenes de lo que han hecho esta mañana y la resaca de sus partidos del fin de semana ante el Getafe y Rayo Vallecano. Nos vamos a centrar en Mbappé y sus números, porque llega enrabietado al derbi por las críticas que ha recibido últimamente, pese a llevar 29 goles en 42 partidos. Y un capítulo especial merece hoy Madrid, que ya tiene nombre para su circuito de Fórmula 1. Hoy, a partir de las 9:09 de la noche en punto, les espero en Telemadrid. Hasta ahora.
Un minutito antes, entonces. Gracias, Juanma. Sigue la información aquí en El Enfoque, los deportes. Mañana a mediodía jugaremos el partido de la una. Gracias. And all